Investigadores estadounidenses están indagando sobre el origen de unas cartas envenenadas con ricina que fueron enviadas a la Casa Blanca y el Pentágono en esta semana. No es la primera vez que sucede, pero siempre nos plantean las mismas preguntas. ¿Cuánto sabemos de esta sustancia y cuáles son sus peligros reales? Por ello, planteamos nosotros estas preguntas al doctor José Antonio Cisneros. Él es médico especialista en ingeniería biomédica y siempre nos da mucho gusto saludarlo. Doctor, bienvenido a La Voz de América.
Muchas gracias.
¿Cuál es el momento en el que esta semilla de ricino se convierte en la ricina, que es una sustancia tan peligrosa?
Bueno, es una toxina de origen natural de una planta. Es parte de una proteína que se concentra en la semilla de esta planta. Debidamente procesada, entonces puede ser utilizada con fines terapéuticos, médicos o con fines, pues, terroristas en este caso, ¿no?
Doctor, estaba observando, y esto me parece importante aclarar, que la semilla de ricino tiene una serie de propiedades beneficiosas para la salud, pero sin embargo, convertida en ricina, sí se convierte en un veneno muy poderoso. ¿Cómo se explica esto?
Bueno, eso no es poco común en el mundo vegetal, que una planta tenga diferentes proteínas o diferentes agentes que causan efectos variados dependiendo de cómo se utilice, ¿no? Como usted dijo, es una planta terapéutica de uso milenario que puede ser utilizada básicamente en una forma de aceite como un purgante y tiene otras aplicaciones en procesos reumáticos, inflamatorios. También se ha utilizado en el área de tratamientos anticánceres, ¿verdad? Se ha utilizado por su tremenda capacidad de actuar sobre la química de la célula, ¿no?
Claro.
Y eso pues la hace sumamente tóxica. Ahora, ya como una sustancia de aplicación para fines de matar a alguien, puede ser inhalada, puede ser tragada o puede ser inyectada.
Ajá.
Dependiendo de la vía de administración, pues su letalidad. Por vía, vamos a poner que una persona entre en contacto con esta sustancia ricina, la consuma, pues polvo, la forma en que esté, se la ingiera por la boca, va a producir una serie de síntomas que son agresivos. En 12, 24 horas se produce una hemorragia intestinal, diarrea, vómito, se deshidrata la persona, le baja la presión, y eso pues obviamente crea un cuadro que depende mucho del estado de salud de la persona, saludable, o una anciana o un niño muy joven, o tiene alguna enfermedad subyacente, puede ser bastante letal, ¿no?
Claro.
De lo contrario, las personas en 3, 4 o 5 días, si realmente no han empeorado el cuadro, pues pasan y se recuperan solas. La otra cosa que entre por vía inhalatoria, ¿verdad? Que alguien inhale el polvo por la nariz. Entonces se han descrito pues procesos de inflamación aguda, se llama neumonitis, inflamación de los pulmones, y broncoespasmo y dificultad respiratoria.
Doctor, la ricina no tiene antídoto conocido hasta el momento, pero estaba leyendo que en las primeras horas de contaminación sí es posible poder, por ejemplo, salir a un espacio abierto si se ha tratado de una inhalación, o incluso quitarse toda la ropa e inmediatamente darse un baño.
Sí, el tratamiento es básicamente ese. Yo estuve leyendo que hace 8 años unos científicos británicos produjeron un antídoto que protege contra el envenenamiento de la ricina, porque la ricina está catalogada como un arma biológica y ha sido utilizada en el pasado y ha sido considerada por los servicios de defensa de diferentes países como un recurso para el uso en la guerra. Lo que pasa es que no es tan letal como el ántrax o como otras toxinas, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero sí, desde la Primera Guerra Mundial han tratado de evaluar este recurso porque es una planta que crece en todas partes, es de fácil acceso, y el proceso de obtención y concentración de la toxina no es sumamente difícil. Lo que pasa es cómo llegarla al enemigo, ¿no? Entonces, aparentemente se probaron bombas, etcétera, cubiertas con polvo de este tipo, pero eventualmente se desistió de eso como arma biológica porque hay un tratado internacional que la prohíbe su uso.
Claro. Doctor, ¿cómo se puede diferenciar, por ejemplo, el talco del polvo de ricina?
Bueno, depende mucho. Acuérdense que estas toxinas pueden ser enmascaradas de cualquier forma. Pueden mezclarla con un talco, pueden macerarla y producirla como un polvo de cualquier color. Puede ser blanco, puede ser ocre, puede ser cualquier color. O pueden colocarla en forma líquida, ¿verdad? Para que la persona se la trague, una capsulita. Fíjense que incluso estaba leyendo que hubo una época balas recubiertas de esta toxina, de manera que una vez que la persona sufriera el disparo, pues si no muriera el disparo, pudiera morir de las consecuencias del paso de la toxina a la sangre.
De la contaminación. Doctor Cisneros, ahora, si existe la sospecha de un envenenamiento con ricina, ¿uno debe llamar a las autoridades inmediatamente? ¿Ellos saben cómo proceder en este caso?
Sí, indudablemente. Ingresaría por un cuadro agudo, por lo menos de cambios intestinales, deshidratación, vómitos, y inmediatamente que se produzca pues una evaluación toxicológica, los médicos pueden en un momento dado pensar en este tipo de cosas. Claro, no es un diagnóstico frecuente, porque como te dije, claro, en general esto tendría que ser una persona básicamente que estuviera trabajando con esta toxina, o un funcionario en alguna institución de salud que estuviera haciendo investigación, o una persona de interés, como en este caso, personeros del gobierno, etcétera, que en un momento dado sufrieran cambios abruptos en su estado de salud y no se le pudiera atribuir una causa natural, se podría pensar en un envenenamiento con un agente biológico.
Doctor, y en este caso específico de la ricina, ¿una persona que ha estado en contacto con esta toxina puede expandirla a otras personas o simplemente
no,
es específico?
No, esto no es contagioso. O sea, una persona intoxicada con esto no lo puede pasar a otra persona. Por eso que su uso en este tipo de conflictos armados no resultó muy, muy efectivo, porque tendría que ser que la gente entrara en contacto con uno y cada una de las personas que fueran objeto del envenenamiento. No hay comunicación entre un paciente y otro de este tipo de enfermedades agudas.
Doctor José Antonio Cisneros, muchísimas gracias por la gentileza que ha tenido de explicarnos detalles sobre esta sustancia. Muchísimas gracias por su gentileza.
Muchas gracias a usted por llamarme.